Washington.
Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 24 del año 2019. Agradeciendo ante todo la linda sintonía de este programa dentro y fuera del territorio nacional cubano de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. También agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Danilo Fuentes Viñoli y Miguel Sánchez. Bueno, pues indudablemente vamos tras una noticia que no creo que sorprendiera a muchos después del famoso avionazo de hace casi un año. Pero bueno, indudablemente el régimen castrista ha señalado que la aerolínea estatal cubana de aviación anunció la cancelación de todos sus vuelos con destino a Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort-de-France y Pointe-Pitre, debido a que las empresas que arrendaban aeronaves para cubrir tales recorridos han dado por concluidos sus contratos. Desde luego, como siempre, pues esto, la culpa la tiene el embargo norteamericano, las medidas punitivas, pero yo quiero, porque el profesor economista Elías Amor me mandó un trabajo y quiero compartir su criterio, su punto de vista, con el cual yo coincido en muchos aspectos, porque algo que fue implementado el 18 de octubre no puede tener una reacción tan rápida. Cubana de Aviación se ha caracterizado por el canibalismo de sus aeronaves. Cubana de Aviación ha tenido más de un problema, y es que ese régimen no utiliza los recursos económicos para implementar justamente las mejoras en su infraestructura, sino para desestabilizar la región. Dicho esto de mi parte, le doy la bienvenida en la tarde-noche de hoy desde Valencia a mi colaborador, mi profesor, mi economista, Elías Amor. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, Cari. Ya sabes que para mí siempre es un placer atenderte aquí en la distancia y desde luego acercarme a los cubanos, nuestros queridos compatriotas que nos están oyendo en Cuba. A todos ellos les mando un gran saludo.
Un trabajo, profe, en el cual yo coincido en muchos aspectos. Vamos a compartirlo. Indudablemente algo que se implementó hace una semana y pico no puede tener este efecto tan rotundo, tan violento, como para que Cubana de Aviación haya cancelado las rutas en un momento de un alza en el turismo, o se esperaba un alza en el turismo. Hasta las rutas nacionales están siendo también canceladas, aunque la nota es escueta, todavía no se saben bien las razones. Ellos, como siempre, tienen que buscar el enemigo a quien achacar el problema. Pero usted tiene otro punto de vista, me lo envió y quiero compartirlo con la audiencia dentro y fuera del territorio nacional. Hábleme de su criterio sobre todo esto.
Bueno, pues yo creo sinceramente que estas medidas que ha aplicado Cubana de Aviación no son tan repentinas como han dado a entender los dirigentes comunistas. Yo creo que se vienen larvando desde hace unos años, y en concreto desde el año 2016, cuando Venezuela, insisto, empezó a disminuir los envíos de petróleo a Cuba, y a partir de ese momento la mayor parte de los sectores de la economía cubana tuvieron que apretarse el cinturón para poder llegar a fin de mes. Es la situación caótica en la que se encuentra la economía cubana porque las autoridades no han adoptado las medidas adecuadas para corregir una situación como esta. Y la compañía aérea cubana de aviación, que ha sido una compañía prestigiosa desde que se creó allá por el año 1929, ¿verdad? Una compañía de las más importantes que habían en el mundo, bueno, pues al estar en manos del Estado, no ha recibido, como tú has dicho antes, Cari, la atención que necesita en materia de inversiones, en materia de equipamiento, en materia de organización industrial. Es una empresa más del Estado cubano que se dirige con criterios políticos y no económicos, y entonces lo que han hecho ha sido pues poner fin de esta manera al servicio de transporte de pasajeros, que es lo que deberían de hacer, no deberían de dedicarse a otra cosa que no fuera esto, ¿verdad?
Ahora, usted, dentro de las cifras que me manda una gráfica, sí, muy sí, interesante, en el indicador, usted me señala que son más las personas que tratan de viajar en el orden, estamos hablando doméstico, ya sea por tren, ya sea por autobús, que por avión. ¿Hasta dónde este tipo de acción representa ya un golpe severo? Y reitero, porque estamos en temporada de la alza turística a Cuba. ¿Hasta dónde representa esto un golpe certero y fatal para la economía cubana? ¿Y hasta dónde?
Bueno,
¿hasta dónde?
Bueno,
la segunda pregunta. ¿Puede estar esto altamente relacionado con el famoso avionazo que demoraron tanto en investigar y que está en veremos la compensación a los ciudadanos o familiares de ciudadanos que perdieron la vida, así como a la tripulación? Deme su criterio.
Vamos por partes. Yo creo que, en primer lugar, el sector del transporte aéreo en Cuba es un sector marginal de la economía. Apenas representa el 0,03% del total de los transportes de pasajeros en Cuba, según datos de la Oficina de Estadística. Y además ha experimentado un descenso el número de pasajeros transportados en avión en los últimos años. La gente en Cuba se transporta en guagua, ni siquiera los trenes se utilizan por el régimen. Precisamente porque no invierten, porque no hay dinero para infraestructuras de transporte marítimo, terrestre, el ferrocarril en Cuba, por ejemplo, que es un medio de transporte que no gasta energía, ¿verdad?, que utiliza energías renovables, pues apenas tiene desarrollo. Por lo mismo pasa con el transporte aéreo. Es un sector marginal que no atiende ni las necesidades de los cubanos de transporte interno, ni mucho menos las del turismo internacional, como has dicho tú al principio de esta tarde. Se suprimen los vuelos con México y con Caracas. Esos son turistas mexicanos y venezolanos que dejan de venir a Cuba. Y luego después los turistas dentro de Cuba van a tener que ver cómo los transportan desde La Habana hasta Santiago de Cuba, porque claro, si se tienen que pasar un día entero en un tren o en un autocar, pues lo más probable es que ya no vuelvan nunca más a Cuba. Esto lo que significa es que el régimen no tiene una visión clara de cómo se dirige una economía. Y yo creo que esto tiene poco que ver, Cari, con el accidente del avión. Mi opinión es que aquello ya pasó y, en definitiva, esta es una situación en la que el régimen no tiene dinero y está desesperado porque no puede pagar los compromisos que tiene, en este caso con aeronaves de otras compañías para dar servicio, porque Cubana no tiene los aviones que necesita, y no los compra porque no tiene dinero, porque Cubana puede perfectamente comprar los aviones a Airbus en Europa, no comprarlos a McDonald's en Estados Unidos, a la fabricante de aviones que hay en Estados Unidos, de acuerdo, el embargo, el bloqueo lo impide, pero para eso está el consorcio Airbus, que fabrica también aviones, y sin embargo no los compra, ¿verdad? Entonces, yo creo que se acumulan toda una serie de problemas fundamentalmente económicos, que el régimen evidentemente no los menciona. Ellos prefieren culpar a Estados Unidos de todo, y lo que tenemos que decir a los cubanos, a nuestros compatriotas, es que no se dejen engañar por lo que les comenta el régimen en sus diferentes instrumentos propagandísticos, porque la culpa de todo lo que está pasando con los aviones y con Cubana de Aviación la tiene el régimen presidido por Díaz-Canel.
Ahora, bueno, presidido por Díaz-Canel en este momento, pero lo de Cubana de Aviación, como bien usted señala, que fue una de las líneas aéreas más importantes de América Latina y que volaba y que tenía una flota de aviones maravillosa, fue víctima también de esa mala educación económica, esa falta de incremento en infraestructura. He conversado con pilotos que desertaron y se fueron de Cubana de Aviación, viven en Miami, y ellos mismos se quedaban impactados de ver el canibalismo, como un avión no le daban mantenimiento y le quitaban piezas para insertárselas a otros aviones. Esto es una falta de total y absoluta de cuidado. Esto es como una especie de locura. Y yo me pregunto ahora, Elías, ¿hasta dónde y hasta cuándo y dónde meten el dinero que les entra por todas las vías que van desde las remesas que llegan a Cuba, la venta y trata de médicos cubanos en el exterior? ¿Hacia dónde van esos recursos?
Esos recursos van dirigidos a financiar la estructura del aparato estatal, de un sector presupuestado descomunal que emplea al 75% de la población ocupada cubana. En Cuba, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el empleo estatal es el 75% y el empleo privado apenas llega a un 25%. En el mundo, en Estados Unidos, en España, en México, en todas partes, el empleo privado es justo lo contrario, un 75% del total, y el Estado como máximo, por ejemplo, en España llega a un 16%, que no está mal, son 3 millones de personas trabajando en el Estado. Esto quiere decir que en Cuba el derroche, el despilfarro, el mal gasto, la mala gestión económica, la ausencia de gobernanza por parte de la política económica, es lo que explica la situación de cada dólar que recaudan ahora, por ejemplo, con este sistema que han instaurado de abrir cuentas en determinados bancos para usar una tarjeta magnética con la que comprar los equipamientos. Eso es un instrumento de captación de divisas que, como ya no funciona el CUC, porque el CUC ha entrado en crisis, se ha devaluado y ya no sirve para nada, pues habrán introducido este sistema para recaudar divisas en la economía, porque necesitan las divisas, porque la economía cubana no es competitiva, no obtienen los recursos en el exterior y los tienen que conseguir cuando entran en el país. Y por eso es por lo que todo esto no significa beneficios para los cubanos, al contrario, porque no redunda en beneficio de la economía nacional. Se mantiene un aparato de gente que malvive con sueldos de $30 al mes, pero no hay dinamismo, no hay motivación, no hay productividad. Y ese es el gran drama que tenemos en Cuba, Cari, que mientras siga gobernando el régimen comunista, pues seguirá igual.
No, definitivamente, y me alegro mucho, Elías, que hayas compartido contigo, con la audiencia, este trabajo, porque da pena ajena que una compañía fundada en el año 29, confiscada por el Estado cubano en el 59, esté hoy por hoy cancelando los vuelos, esté hoy por hoy deprimida, en franca decadencia, y aunque Rusia ha prometido una flota de trenes, tenemos también que ver qué va a pasar con la infraestructura de todos esos líneas de ferrocarriles que también se fueron en la nave del olvido desde hace más de 50 años. Gracias, profe, por compartir su trabajo conmigo. Como siempre digo, yo no tengo invitados, tengo colaboradores en Tras la Noticia. Que tenga usted muy buenas noches. Y ahora voy con mi querido politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo en esta línea de lucha.
Bueno, quiero comenzar contigo porque está lloviendo raíles de punta sobre la cabeza de América Latina. Todo esto yo creo que es parte de un plan muy bien delineado, muy bien llevado adelante en la reunión de el foro de Sao Paulo, y ahora nos amenazan con los países no alineados. Quiero comenzar contigo y tu análisis sobre lo que sucede en Chile, porque no es menos cierto que se ha habido una democracia estable durante muchos años, ha sido la chilena, luego de la situación sufrida con Allende, el golpe de Pinochet y lo que ya es historia. Mira, es cierto que el incremento en el uso del transporte puede desbalancear la vida diaria de un ciudadano, pero era como para este brote tan violento de esta magnitud, es casual. ¿Se implementó de pronto este tipo de acción que ya va por tantos muertos y heridos? Y que lo que más me llama la atención, lograron al tiempo incendiar 15 metros. ¿Estaba esto planificado? ¿Era parte de un plan? Háblame, ¿cuál es tu criterio?
Cómo no, con mucho gusto, Cari. Y nosotros hemos hablado mucho, mucho de esto, pero simplemente para el beneficio de algunas personas en la audiencia que no tienen esto de todo dominado. El Foro de Sao Paulo, de nuevo, es un mecanismo que lo inventó el dictador Fidel Castro a la caída del comunismo soviético, como un centro donde se reformuló la nueva estrategia para continuar el proyecto de la expansión comunista, particularmente en el hemisferio occidental. En otras palabras, se abandonó la noción de la lucha de guerrillas, de la lucha de guerrilla en las ciudades, para entrar en el juego de las democracias, similar a lo que hizo Salvador Allende, tratar de penetrar las instituciones democráticas aprovechando los espacios que existen en sociedades libres, y una vez que llegan al poder, mantener el simulacro de una democracia, perpetuarse en el poder, reformando la constitución, cooptando las fuerzas armadas y la clase empresarial. Entonces, si miramos de 1990 para acá, vemos que lamentablemente este modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo ha tenido más éxito para la subversión comunista que la previa, cuando de las guerrillas que realmente fueron todas revertidas, excepto el caso de Cuba comunista. Entonces, lo que estamos viendo ahora, ¿no es verdad? Lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Ecuador, lo que estamos viendo en Costa Rica, lo que estamos viendo en Bolivia, no es nada más y nada menos que una nueva ofensiva del comunismo internacional con el centro de mando en Cuba para alcanzar el poder. La importancia que tiene Chile es que es un modelo de éxito en el sentido económico, en el sentido de ser el país con el estándar de vida más alto en América Latina. Y tú lo has descrito muy bien, que toda sociedad, absolutamente toda, pues como la vida anda en un fenómeno dinámico, pues surgen ajustes y siempre se está en evolución de mejoramiento, y para eso están las urnas en democracias, para decidir estas cosas. El espacio de la libertad de expresión en protestas civiles, cívicas y pacíficas es la norma. Pero lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo bien organizado, con alta capacidad de movilización, de entrenamiento para prender fuego en un tiempo rápido, como tú bien señalaste, a números de trenes en el metro, de estar saqueando negocios que no tienen nada que ver con productos de lujo, que no tienen nada que ver con cuestión económica ni nada por el estilo. O sea, esto es una nueva ofensiva del comunismo internacional que ha tenido en Chile un impacto muy sorprendente porque, repito, Chile ha sido el ejemplo en cuanto a todo el progreso material y de ser una democracia estable. Entonces, cuando miramos todo lo que está ocurriendo, tenemos que tener bien claro que estos no son fenómenos aislados. Y el hecho de que se le está dando un espacio mayor al dictador Maduro es porque así Cuba comunista lo determina.
Ya hace alarde porque Diosdado Cabello dijo que los vientos que estaban llegando iban a continuar por toda la América Latina. Y ahora tenemos lo que está ocurriendo en Bolivia. Hay una tensión terrible. Evo Morales ya se dio por vencedor, pero hay marchas en favor y en contra de Morales en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Háblame un poco de tu visión de este... ¿Están violando las constituciones? ¿Evo Morales cambió la constitución para reelegirse eternamente? Y ahora, pues indudablemente ya, de pronto, lo que era un empate técnico, nadie había logrado, la mayoría, se revirtió y ya él se dio por ganador. ¿Hasta dónde y hasta cuándo los países que dicen ser cuasi democráticos de la región están empezando a caer bajo esta andanada de violencia que tiene su eje central en La Habana, Cuba, que es la que dirige toda esta subversión desde hace 60 años? Por eso la infraestructura interior de la isla está en el desplome total y lo vemos con esto que ha ocurrido con Cubana de Aviación.
Correcto, porque Cari, el comunismo nunca se ha tratado como un medio para mejorar el bienestar material y espiritual de las personas, sino de mantener un grupo élite en el poder a costa de lo que sea. Y en efecto, aquí tenemos que añadir que este problema se extiende no solo del hemisferio occidental y ahora también implica España. Y lo que estamos viendo, la barbarie que estamos viendo en España, está conectado con los proyectos del Foro de Sao Paulo y esto queda visiblemente evidente con este grupo que acaba de surgir de esa extensión del Foro de Sao Paulo que se llama el Grupo de Puebla, Puebla de la Ciudad de México.
De eso vamos a hablar próximamente, Julio. Te quiero reiterar la invitación porque indudablemente hablar contigo es darle luz a toda una serie de situaciones que como buen politólogo y colaborador detrás de la noticia, pues compartimos con la audiencia cubana, la cual desde luego tiene una sola visión de la situación que ocurre. Es que los pueblos aman el comunismo, los pueblos aman el socialismo, y entonces indudablemente para eso estamos nosotros, para desmontar las mentiras. Me tengo que ir a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora y cierro el capítulo hoy de 3 días dedicado a la JUMAP.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo esa linda sintonía. Y desde luego, pues, llevamos 2 días, y hoy es el tercero, de una serie de capítulos de testimonios vivos de hombres que estuvieron recluidos en las famosas unidades militares de ayuda a la producción. Un hombre muy bonito que escondía un campo de concentración, un campo de exterminio de lo que quedaba de aquella sociedad civil de los años 60, que se negaba a aceptar un régimen dictatorial de corte comunista, implementado por el hombre que se encaramó en el poder, se robó el poder, primero le dio el nombre de humanista, luego socialista y más tarde comunista. Para mí es un verdadero placer dedicar estos 3 días, porque se van a cumplir 49 años de ese experimento atroz. Y es bueno que las nuevas generaciones, muchos viven aquí, otros viven en Cuba, otros están dispersos por el mundo, tengan el testimonio vivo y real de hombres que pasaron por esos campos de concentración en Camagüey y que narren sus vivencias, lo que los impactó antes y después. Para ello, me acompaña en la tarde de hoy el doctor Joaquín Inda y Mario Piloto. Bienvenidos ambos a Tras la Noticia y muy buenas tardes. Raúl, ¿quién era Raúl Inda? ¿Cómo fue llamado a esos campos? ¿Dónde vivía y qué edad tenía?
Bueno, Cari, yo soy de Ciego de Ávila, pero estaba estudiando el primer año de la carrera de medicina en Santiago de Cuba. Cuando recibí un telegrama un día 18 de noviembre
del año
65, y el telegrama era para un servicio, el llamado servicio militar. Pero en aquel momento el servicio militar, los que estaban estudiando una carrera en la universidad, estaban excluidos del servicio militar. Por lo tanto, yo de jueves a lunes me dediqué a recoger todas las cartas que pude en becas, en la Escuela de Medicina, para presentarlos el lunes, que era el día del llamado, en el Estadio Guillermo Moncada, Santiago de Cuba, que es donde reunieron a todo el mundo. Y llegué con mis cartas muy tranquilito, pensando que eso era un error. Y cuando llego y le entrego las cartas, lo oficial que estaba ahí ni siquiera las vio, las estrujó y la botó, la tiró al piso. Ahí yo me doy cuenta que eso no era un llamado a servicio militar, que había algo más extraño, pero la palabra UMAP no existía, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, ahí nos reunieron ahí en las gradas, ahí estuvimos toda la mañana, quizás al mediodía, a la una, a las dos, no puedo precisar la época, hace mucho tiempo, y nos montaron en camión y nos largamos. Nos largamos a rumbo desconocido, no sabíamos a dónde íbamos. Llegamos, que era la Loma de la Cruz en Holguín, por la noche, eso sí lo recuerdo, y ahí nos dieron unas cajitas para comer algo y ahí nos repartieron en otros camiones, ya nos ligaron con gente que venían también de Holguín y salimos rumbo desconocido. El desconocido era Camagüey. Llegamos a Camagüey, qué sé yo, de madrugada, a un lugar que era algo deportivo, centro deportivo, no recuerdo el nombre, hace muchos años. Y ahí nos volvieron a bajar de los camiones, nos llevaron por lista, par de horas ahí de pie, nos montaron otra vez en otros camiones, nos distribuyeron ya para los campos donde íbamos a ir, y rumbo a lo desconocido otra vez. Llegamos al campo que me tocó a mí, amaneciendo, eso sería más o menos 10 kilómetros al norte de Florida, entre Florida y Esmeralda. Hay un lugar que se llama Martínez 2, por ahí, no lo conocía. Ahí llegamos amaneciendo, ya saliendo el sol, nos bajaron de los camiones, nos llamó la atención que aquello no parecía un cuartel militar, porque la cerca era de 10 pies y los alambres, la cerca de fuera para afuera, no era para afuera como el enemigo, era para adentro, el enemigo estaba adentro para que no escaparan. Y estábamos custodiados.
Ahora, dentro de todo esto, perdóname, Raúl.
Sí.
¿Tú tuviste tiempo de avisarle a tu familia? ¿Cómo se entera tu familia? ¿Saben que tú estás en este tipo de situación? ¿Cómo fue?
Bueno, exacto. Cuando yo recibo el telegrama ese famoso, yo llamo a Ciudad de Armin y mi padre se presentó allá en Santiago. Él me ayudó en todos los trámites de los viajes a lugares determinados para recoger los papeles, los documentos que acreditaban que estaba estudiando. Y pobrecito se quedó ahí, en el medio de Avenida de las Américas, aquella, viendo el camión como se alejaba y al rumbo que no sabía, porque no sabía qué iba a pasar. ¿Me entiendes? Porque era algo raro. Si íbamos presos, escoltados con armas largas, no era habitual que así se reclutaran al servicio militar. Mi padre regresó para Ciego de Ávila y luego, bueno, no recuerdo exactamente cómo ellos se enteraron dónde yo estaba para que me hicieran la primera visita a los dos meses. ¿Me entiendes?
Eso sí,
esa parte no la recuerdo bien. Sé que cuando llegamos al campamento ese, al campo, un oficial, no sé si sea sargento, teniente, nos dijo horrores, acabó de llegar. Nos dijo que éramos lo peor de la sociedad, nos dijo que éramos lacra, nos dijo de todo, y que íbamos a estar un mínimo de 3 años, pero iban a ser 20, de acuerdo a cómo nos comportábamos. Eso no era tampoco normal. En su lado normal, eso era un servicio militar. Y ahí fue donde nos dijeron la famosa palabra unidades militares de la producción, UMAP, algo desconocido, con un indumentario, la ropa era diferente, era gris, y los pantalones azul de trabajo. Esa fue la primera fase, y estuvimos los primeros días chapeando sin guantes para que se nos curtiera la mano, ampolla, la sangre, historia. Bueno, la historia es más larga después. Pero bueno, esa es la primera parte que me preguntas. Hasta ahí es lo que yo recuerdo después de 54 años, ¿no? No
bueno,
es mucho
me imagino.
Más.
Ahora, no sé si sabe que tengo en línea a Mario Filoto, que también
sí. Estuvo
confinado en la UMAP. Y me imagino, no sé si estuvieron ustedes juntos. Bienvenido, Mario Filoto, a Tras la Noticia. Y la primera pregunta que le voy a hacer, para beneficio de la audiencia que desconoce este capítulo, y sobre todo la juventud cubana, y que está viviendo momentos de terror y momentos de represión muy intensos dentro de la isla. ¿Quién era Mario Filoto? ¿A qué se dedicaba? ¿qué edad tenía y cuándo fue reclutado para ir a los campos de trabajo forzado?
Sí, buenas tardes, Cari. Mi nombre es Mario Piloto. Yo fui uno de los confinados de Lomas de Cárdenas, Matanzas. Nosotros éramos jóvenes de la iglesia. No éramos milicianos ni nos incorporamos a ninguna de las tareas de comunismo ya. Y ahí nos llevaron para Camagüey, igual que el otro señor que habló ahora. Nosotros tuvimos en la agrupación Ciego de Ávila. Había que pasar de Ciego a Ceballos, de Ceballos hacia el campo, al interior. Y nos pusieron en un campamento que se llamaba Virginia. Ahí no teníamos cama para dormir. Teníamos que dormir en el piso de cemento. Las ratas nos pasaban por encima. Esto te estoy contando como si lo hubiera visto ayer mismo. Y ahí estuvimos en ese campamento un año. Después nos pasaron para distintos lugares y tuvimos 2 años y 2 semanas.
Y o sea, quiero recalcar. Tú eres un joven católico.
Sí.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 21 años en ese momento.
21 años en ese
21
momento.
Años, sí. Yo trabajaba en obras públicas, porque el trabajo que nos daban a los desafectos no era buen trabajo ni tenía tampoco calificación. Y era el Ministerio de la Construcción. Y después ya tuve un tiempo sin trabajar, porque solamente quería venir hacia acá. Desde los 15, 16 años yo quería venir para acá, para Estados Unidos. Y eso me marcó mucho allá.
¿Fuiste tú el único de tu pueblo, del lugar donde vivías?
No. Éramos un pario. Éramos bastante.
Y todos éramos más o menos de la misma...
Incluso,
o sea,
sí,
el mismo criterio político que tú tenías de aquello, sí, que estaba ocurriendo en la nación cubana.
Había uno que era seminarista, que hoy en la actualidad es sacerdote hace muchos años. Estaba también en el que en aquel momento era sacerdote, que era Jaime Ortega. También estuvo, lo llevaron un día o dos antes, con fiebre se lo llevaron.
Indudablemente, esto que ustedes están narrando fue un escarnio, fue un bochorno, fue una creación de Raúl Castro y de Ramiro Valdés, ambos hoy dentro del grupo político del único partido que desgobierna la isla de Cuba. ¿Qué te impactó? Voy primero con Inda. ¿Qué fue lo que más te impactó, Inda, tú como joven estudiante de medicina, en lo que viste ahí? Tengo entendido que hubo hombres que se automutilaron, otros que trataron de escapar y fueron asesinados, que el comportamiento que hubo con la falta de asistencia médica, la comida, las torturas constantes, eran muy fuertes. Y esto es bueno que se sepa, porque nada ha cambiado en Cuba. Dame tu impresión de qué fue lo que más te impactó.
Mira, Cari, bueno, yo fui del primer... ¿Yo, Cari?
No, Inda.
Ah, ok. Mira, Cari, yo fui del primer llamado y cuando llegamos, te expliqué, nos trataron de una forma muy cruel y despiadada, y a partir de ahí comenzó todo un entrenamiento de trabajo forzado, de sol a sol. Es decir, a veces salíamos de noche y nos podía amaneciendo en la guardarraya. Cuando oscurecía, nos traían para el campamento. Íbamos escoltados en la misma carreta. Y ya, ¿para qué vamos a hablar de la comida? Eso no se puede llamar comida ni desayuno, pero bueno, el maltrato era verbal constantemente, nunca hubo una palabra, un gesto de nada, y además de eso, ofensas constantes. Y cuando yo recuerdo que llegaron los testigos de Jehová, que se negaban a hacer muchas cosas, eran torturados cruelmente, de muchos tipos de tortura, muchos tipos. Yo no...
¿Cuáles?
Bueno, por ejemplo, los amarraban en una cerca de alambre de púa toda la noche,
a merced de los mosquitos y del frío. Por ejemplo, lo metían en la cisterna. Estamos hablando del mes de noviembre, cuando en noviembre había frío. Lo metían en la cisterna, amarrado en un saco, lo metían y lo sacaban, y los gritos se oían. Hacían un círculo en el campo, un círculo que se dio de 2-3 metros de diámetro, y ahí tenía que estar esa persona ahí horas y días, solamente al baño y miraba, ahí dormía, ahí estaba el sol, ahí fue el cisterio todo. Nosotros por la noche pasábamos al baño y le tirábamos pedazos de pan, pobrecito, porque no sabía si comían o no comían. Lo que le hicieron a ellos al principio, sí, después fue general. Lo que pasa es que como nosotros fuimos el primer llamado, o la primera recogida, nosotros, la mayoría, ¿verdad?, nos entrenaron para fuéramos cabo para los próximos llamados. Cabo quiere decir que era que distribuía el trabajo, ¿verdad?, pero no trabajaban. Yo no tuve la suerte de esa porque yo siempre estuve en la parte de acá de rebeldía, que no trabajaba y siempre estaba castigado. Y en la segunda parte me mandaron, entonces nos mandaron los 4 o 5 que no fuimos cabo para otra compañía que era peor. Ahí donde estaban todos los castigados de otras compañías y nos incluyeron entonces los presos comunes, sobre todo el príncipe. Yo recuerdo esa llegada, habían criminales de todo tipo ahí juntos. Y ahí sí la cosa había que, ahí era cuando la cosa se puso sabrosa. Ahí habían unos calabozos donde la gente los metían por la noche, decían que era un castigo, era una tortura. Ahí la gente trataba de escapar, le daba un tiro al que todo brincaba cerca, hubieron muertos. ¿Me entiendes? Ahí se fajaban a machete, se fajaban con las guatacas por la espalda. Que yo fue, esa parte de ahí es la más horrible que yo pude haber vivido. ¿Me entiendes? Porque yo era un muchacho joven, tenía 18 años. Yo esa parte nunca en mi vida la conocí en violencia, en mi familia. Entonces, eso me impactó mucho. Si eso corre, te responde la pregunta. Hay muchas más cosas, pero yo creo que hay que darle participación también al otro caballero para que ponga su punto de vista.
Bueno, claro que sí. Ahí tengo a Mario Viloto, que también me va a narrar qué fue lo que más le impactó, con quién tuviste que compartir, cómo fue tu tiempo, un joven católico como tú. ¿Cuántos otros habían? Tengo entendido de que el que era cardenal de Cuba, Jaime Ortega, estuvo en la JUMAP también. ¿Estuviste en algún momento con él? ¿Cómo fue tu experiencia y qué fue lo que más te pudo rasgar a ti como joven católico, tus entrañas como hombre de fe, de lo que viste y de lo que sufriste tú personalmente?
Allí hubieron varios abusos, aparte de la comida, de sacarnos para el campo oscuro y traernos oscuro en la noche. Nosotros teníamos una resistencia a las tareas esas. Y una de las cosas más terribles que sufrimos fue que nos ligaron con los presos, borrachos habituales, marihuaneros y homosexuales. Luego nos colgaron a nosotros el cartel de homosexuales. Nosotros fuimos por pertenecer a la Iglesia Católica. Allí la comida era terrible. Aquello eran 3 cucharadas de arroz con gorgojo, una cucharadita de chícharo también con gorgojo y una latica de sardina para 3 personas. Hombres jóvenes la mayoría, porque los viejos los desmovilizaron poco antes. Nosotros sí estuvimos todo el tiempo hasta que disolvieron aquello. Y éramos de Cárdenas unos cuantos, de la iglesia sobre todo, que nos conocíamos todos, éramos jóvenes de la iglesia, y también habían de otras religiones, habían bautistas, los testigos de Jehová, que en la compañía donde yo estaba no habían testigos de Jehová. Ahí sí yo no puedo darte ese dato, pero yo sé lo que pasó con ellos y los maltratos que le hicieron, porque ellos no marchaban ni saludaban la bandera por su religión. Y así pasaron los meses, nos daban pase cada 6 meses, 10 días, se nos gastaban 2-3 días en el camino, 4, para ir a ver a la familia. Y de nuevo a los campos de caña.
Ahora bien, ahí indudablemente el régimen se encargó de decirle a la población cubana que todos ustedes habían, como tú señalas, habían sido reclutados para ser reeducados porque eran lacras sociales, lumpen y sobre todo homosexuales que hacían alarde de su homosexualidad. Muchos en los poblados creyeron la historia, otros quizás la pusieron en duda. Y aquí viene mi pregunta para ti, Joaquín Inda. Cuando sales, Raúl, cuando sales de la UMAP, regresas a tu pueblo, ¿qué te encontraste? ¿Qué panorama te encontraste con relación a lo que ellos habían encargado de propagar muy astutamente para justificar la recogida de una sociedad civil reducida y que se negaba a aceptar una doctrina foránea y criminal?
Bueno, Cari, mira, cuando yo regreso a mi pueblo, me encontré ya mis compañeros, todos estaban, del curso mío, pues estaban fuera, estaban en otros lugares, en otras universidades estudiando, algunos habían podido salir del país, pero yo no tuve ningún tipo de problema con eso de la homosexualidad, porque realmente todos me conocían. Además, yo quiero agregar que en el campo, por ejemplo, en el campo donde estaba yo, el 70% aproximadamente eran religiosos, de todas las denominaciones, como dijo Cabi. Habían bautistas, metodistas, seminaristas de todas las denominaciones. Y había un 20% de homosexuales y había un 10% de personas por causas políticas, ¿verdad? Evidentemente. Yo los conocí, eran individuos que se expresaban ampliamente y eso, pues, había ese promedio el que había. Luego, como a los 3 o 4 meses, recogieron a todos los homosexuales y se los llevaron todos juntos para una sola compañía, por un solo campamento, ¿no? Lo rellenaron entonces con los testigos de Jehová. O sea, la parte homosexual fue al principio cuando se hizo y se popularizó eso. E incluso yo conocí un muchacho que se suicidó cuando llegó a su pueblo porque la novia lo botó. Y aquí en un momento la homosexualidad era una cosa, ¿me entiendes? Era un pecado mortal en la sociedad. Y esa muchacha lo botó por homosexual y el muchacho se suicida. Yo no tuve ese problema porque yo no tenía ningún tipo de... En fin, nadie en mi pueblo se creyó eso. Es más, no fui el único de mi pueblo. En mi pueblo había 2 o 3 más y ninguno era homosexual. O sea, no hubo esa generalización ahí en Ciego de Ávila cuando aquello.
No sé. ¿Cuándo logras tú salir del país y cómo logras salir del país, Inda?
Yo salgo del país en 1989, vía República Dominicana. Y llego a este país en el 91.
¿Y estás ejerciendo tu profesión como...
No, yo estoy retirado. Ya. A mi edad es muy difícil. Ya yo tengo 70 y tantos, ¿no? Y ya no estoy trabajando.
Mario Piloto, ¿cómo fue tu regreso a tu pueblo? ¿Cuál fue la reacción de tus amigos, de tus vecinos, familiares, debido a esa propaganda que ellos llevaron adelante de forma muy perversa? Tu encuentro con el pasado.
Bueno, nosotros éramos conocidos y se sabía por qué habíamos ido a la UMA, pero después, para incorporarnos en la vida civil, si se puede llamar un cambio de militar para civil, que no era tal, eran campos de trabajo, nos daban trabajo en la agricultura y en la construcción. Yo empecé a trabajar y estuve trabajando varios años hasta que yo pude salir de Cuba. Pero el trato de las personas que nos conocían no era malo, porque sabían qué cosa era lo más. Cárdenas siempre fue un pueblo muy rebelde. Y ahí te podrás imaginar cómo fueron las cosas.
Me imagino. Ahora, mi piloto, ¿en qué año sales tú para Estados Unidos y cómo sales?
Bueno, de la UMAP yo salí en el 68, pero al llegar acá lo logré en el 2003. Yo llevo 16 años aquí, en el 2003. Yo no pude salir antes. Y salí por la oficina de intereses porque yo no sabía que era preso político. Pero algún amigo me dijo que un primo de él se había ido y empecé a aplicar. Estuve aplicando 7 años en la oficina de intereses. Desde que yo me enteré hasta que salí. Y pude llegar acá. Ya yo empecé a trabajar acá, ya yo soy ciudadano americano, hace muchos años, a los 5 años enseguida. Yo te conocí a ti en un lugar donde le daban trabajo a los recién llegados.
Yo sé. No sé qué decir. Solamente quiero que el pueblo de Cuba sepa lo que fueron las UMAP, porque Mariela Castro ha tratado de tirar un manto de, caramba, perdón, yo olvido, fue un error, el CNC va a resolver todos los problemas, pero enfocado siempre en el mismo tema. O sea, como que todos y cada uno de los hombres que fueron llevados a esos campamentos eran homosexuales y no se querían reeducar. Y estos testimonios que yo he traído durante 3 días es para que las nuevas generaciones entiendan y comprendan el carácter represivo que desde el día que se apoderaron del poder ha tenido esa tiranía. Quiero darle las gracias. Gracias porque no es fácil meter el dedo en la llaga, pero hace falta que el pueblo cubano acabe de despertar y de saber que han envejecido y han envilecido en el poder. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido dándole las gracias a Danilo Fuentes Viñoli, Miguel Sánchez, a todos ustedes. Mañana los espero a la misma hora. Los dejo con el boletín de noticias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.